Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tratar de un tema, digamos, pues que es coyuntural, ya que estamos en diciembre y el día de mañana inician las novenas. Pero vamos a mirar esa otra cara de diciembre, es decir, esa cara de las personas que tal vez no les gusta o de pronto se sienten un poco... aburridos. Y empezamos pues con esta canción de Darío Gómez, claramente que muestran un personaje solitario en medio de la Navidad. Profesor Henry, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, un saludo para todos y todas las oyentes. Es una alegría estar acá cerrando el año acá en CLE Cultural y bueno, pues compartiendo acá con Diego Velázquez, con Nelson Duarte, y hoy hablando sobre, sí, sobre todo lo que los que no, tal vez no queremos tanto la Navidad, ¿no? Entonces somos como una especie de Grinch, ahora nos llamamos, pero pues interesante pues mirar pues como todas esas expresiones de la Navidad de la literatura o la Navidad del cine, bueno, de elementos ahí que estamos conversando hasta ahorita.
Muchas gracias, maestro. Mientras pues vamos hablando de esto, pues vamos a escuchar este tipo de temas, los cuales pues varios son de acá de Colombia, hay un español, intenté buscar varios en español sobre todo, y terminaremos con uno en inglés, ojalá lo alcancemos a escuchar. Esto es CLE Cultural, en nuestro último programa del año.
Solo y mucho menos en momentos de tristezas, porque no contarían con los afligidos para que en diciembre olvidaran sus penas. Comprendan que la Navidad es una fiesta donde la gente está llena de alegría, en cambio yo solo estoy lleno de tristezas. Por eso esta Navidad no es mía. Sin tu amor no hay alegría, sin ti no hay nada bonito. Esta Navidad no es mía. Todo lo veo marchito, ni parecida a otros tiempos. Cuando eras mi compañía, que no veía el momento de compartir mi alegría. De existir la cárcel de los tristes para que en Navidad no se sintieran solos y separarlos de los que gozan felices, ya que la dicha no la hicieron para todos. Comprendan que la Navidad es una fiesta donde la gente está llena de alegría, en cambio yo solo estoy lleno de tristeza, y por eso esta Navidad no es mía. Sin tu amor no hay alegría, sin ti no hay nada bonito, esta Navidad no es mía. Todo lo veo marchito, ni parecida a otros tiempos, cuando eras mi compañía, que no veía el momento de compartir mi alegría.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno, y como vamos a escuchar ahorita, pues este sentimiento no es propiamente de Colombia. Vamos a escuchar a los Bukis, aquí entrando con Otra Navidad Sin Ti. Profesor Henry, su primera intervención.
Bueno, pues digamos que la Navidad pues siempre también ha, desde luego ha estado pues asociada con la literatura. Yo quisiera abrir pues con un poema de Javier Sicilia, es un poeta mexicano, un poeta que aún está vivo, nacido en, pues, en Ciudad de México en 1956, y un poeta que decidió silenciarse porque pues a su hijo pues lo mató la violencia mexicana. Recordemos pues que Colombia y México son países hermanos en el duelo y en ese flagelo del narcotráfico, ¿no? Y él escribió un libro muy bello antes de silenciarse como escritor, como protesta, ¿no? Que se llama Vestigios. Javier Sicilia es un poeta, yo no sé si lo podríamos llamar místico, pero sí tiene como cierta ascendencia o tiene ciertas temáticas alrededor pues de lo religioso, y tiene un poema, ese libro es muy bello, lo recomiendo muchísimo, tal vez es el mejor libro de Javier Sicilia, y tiene un poema que precisamente se llama Natividad. Entonces pues lo leo acá. Tu boca abrió una esclusa en medio de la noche, donde el misterio que oíamos golpear y golpear en lo incierto apareció un instante entre dos puertas abiertas, ahí resplandecientes. Tu carne convocaba a los mundos y tus labios surcían la tierra en el cielo, nivelando las aguas. Todo volvió a ser medio de la esclusa y te pertenecía cuando entre nosotros las aguas como un dique se estancaron en saladas corrientes de múltiples dioses, ¿no? Entonces es un poema ahí pues que está conversando pues como con ese momento, para el mismo tiempo pues algo muy 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 personal de Javier Sicilia, ¿no? Entonces un poquito como abriendo esta discusión, si se puede decir así, o esta relación o esta cercanía entre lo que es pues la Navidad y lo literario.
Muchas gracias, maestro. Sí, ahorita también estaba aquí revisando y uno, digamos, también encuentra en otros países, no solamente en Latinoamérica, sino pues digamos en Inglaterra y en países anglosajones, encuentra también, digamos, historias en donde nos muestran estas Navidades tristes. Entonces aquí pues uno puede traer algunas inscripciones, sobre todo de Charles Dickens, ¿ya? En donde muestra este tipo, digamos, de Navidades en el frío, de Navidades en la pobreza, de Navidades en donde la gente sufre. También tengo y me trae ahorita a la memoria, ya que estoy acá en mi casa viendo mi biblioteca, hay un libro que tiene una película que se llama Las cenizas de Ángela. No sé si el maestro vio la película, se leyó el libro, yo me vi las dos cosas. Y ahí cuentan un poco estas Navidades frías, pobres, donde pues usted lee ese libro y lo que le da es tristeza y en cierta medida alegría de no ser irlandés en una sociedad supuestamente ultraderechista cargada del misticismo cristiano, ¿ya? Que pues Irlanda hasta hace muy poco era un gobierno confesional. Y entonces muestran esta Navidad no tanto así como los árboles de Navidad, los copos de nieve y demás, sino muestran esta Navidad de pobres, en donde lo que se estaba buscando era más encontrar la cabeza de un marrano, ir a pedir la cabeza de un marrano a un matadero para poder tener una cena más o menos digna, comiéndose los cachetes del marrano. O también, digamos, las descripciones que hace el escritor, ahorita voy a buscar el nombre del escritor, acerca de, digamos, de cómo se vivía en las barriadas de Irlanda, mientras pues en los sitios con más dinero la gente era feliz, en estas barriadas se sentía ese frío, ¿sí? Y sobre todo el hedor de la gente aglomerada en sus casas, ¿ya? Maestro Henry.
Sí, por supuesto. Claro, la Navidad siempre, pues digamos que la Navidad todo el mundo la vive de la misma manera, ¿no? Y tal vez, pues desde la literatura, pues como que se sopesa un poquito más como lo trágico, ¿no? Es muy raro leer un relato o un cuento de Navidad, pues que no tenga pues como ese hálito de tragedia, ¿no? Que un cuento que celebra la vida, ¿no? Y pues recuerdo mucho pues también la parte, pues el cuento clásico que Diego cita, que es el de Dickens, Henry, ¿no? O Henry también pues con ese relato de pues del regalo de los Reyes Magos, ¿no? Donde pues hay una pareja, ¿no? Pues que cada una pues como que intenta darle algo de Navidad a su pareja, ¿no? Un hombre y una chica, ¿no? Y terminan pues prácticamente pues regalándose lo mismo, ¿no? Pues porque no tenían pues como todo el presupuesto pues para dar un regalo, ¿no? Esas Navidades pues son un tanto pues escasas, ¿no? Pero que tal vez pues eso lo hace un poquito más, no sé si nostálgico o tal vez más literario, ¿no? Entonces pues sí, eso pues tal vez es ese halo trágico, ese halo ahí como de la pobreza pues es más retratado pues en la literatura pues que en otros ámbitos, ¿no?
Sí, y de pronto ya trayéndolo más digamos dentro de esta cuestión anglosajona. Digamos, hace poco, en la década de los 80, pues no puse la canción porque ya se me hacía muy, muy deprimente. Hay un grupo que se llama Wham, ¿ya? Que en donde tiene una canción que se llama La Última Navidad, de Last Christmas. Pues es una cuestión, digamos, romántica. Para los que no conozcan, en este grupo fue donde aparece George Michael, uno de los grandes referentes de este tipo de música. Y es como un sentimiento que acompaña a todas las personas, ¿no? Porque en realidad, pues, las personas que tienen familia o que tienen problemas en su familia entran a esta Navidad o entran a la Navidad y para ellos no es fiesta. O sea, para ellos se convierte en un problema. Y al punto tal que si vamos a ver las cifras de homicidios y de violencia intrafamiliar en Colombia, sobre todo, se dan en dos días particularmente. El Día de la Madre y el 24 de diciembre, pues cuando se supone que es cuando se está celebrando la vida como tal, es donde más muertos hay. Profesor Henry, ¿conoce algún otro referente del que nos pueda hablar?
Bueno, hace más o menos un mes asistí al lanzamiento de un libro de un poeta relativamente joven, un poeta del 90, que se llama Nicolás Peña Posada, y publicó un libro pues que me parece pues muy particular dentro de lo que podría llamarse pues la línea de la literatura colombiana. El libro se llama El Marrano, ¿no? Es solo el título, ¿no? Y obviamente pues el libro pues data o cuenta pues las experiencias pues de la Navidad, ¿no? Cuando pues el protagonista es el marrano, ¿no? Y pues pues de Navidad pues se mata al marrano, ¿no? Eso es un libro un poco complejo, creo que no es apto para animalistas o para vegetarianos, ¿no? Y voy a leer solo la primera parte porque es un poema pues de largo aliento, ¿no? Pero pues, precisamente ocurre pues en diciembre, ¿no? Como esas festividades, pues la celebración de la vida, pero al mismo tiempo pues como todo tiene pues ese alito trágico, ¿no? El marrano, dice: chillaba el marrano en el pasto, daba vueltas mientras la sangre regaba pequeñas piedritas negras, las bañaba con su color de tarde, su pellejo de sandía rota. Los primos saltaban de alegría, decían: marrano hijo de puta, y daban vueltas. Yo me reía con ellos y los caballos al fondo pateaban las puertas de la pesebrera. los caballos relinchaban, pegaban y corcoveaban encerrados con las rodillas raspadas, queriendo salir. Nos reíamos juntos, pero también en la risa había algo de llanto por el marrano, algo de tristeza por ver su cuerpo sangrante, por ver su vida yéndose a través del hueco de la aorta donde los chillidos afloraban como jazmines. Era diciembre, y en diciembre es cuando más marranos mueren en el mundo, o al menos en esta parte del mundo donde se hacen asados para celebrar que llega otro año, que otro año se va, y las familias cantan juntas, cantan mientras comen chicharrón y costillas, cantan juntas, faltan 5 para las 12, el año va a terminar, o algo de Guillermo Buitrago para embriagarse un poco por lo que no se hizo, por lo que se hizo, por el amor, y mastican, muerden, despellejan, felices, ebrios y algo desconcertados también. Era diciembre y el marrano chillaba como 200 niños golpeados, chillaba y se escuchaba ya la pólvora en las casas vecinas y el campo todo, las montañas, la superficie de los ríos olía a pólvora y a marrano muerto y un poco de aceite o lisoya recalentada. Es la primera parte del poema, es un poema de largo aliento. Sí. Ahí de una nos lleva de lo que es diciembre, ¿no?
Uh-huh. Un poco, ¿no? Y también, digamos, ahí nos lleva a esa tradición, pues, se ha perdido un poco también, eso también es triste acá en Colombia. Se han perdido un poco, sobre todo aquí en las ciudades, en donde pues ya la globalización ya muestra, pues que aquí ya no se come tamal, sino van y compran un pavo, uh-huh, o hacen otra cosa. Pero se perdió eso de la marranada. Pues en parte sí, es muy, muy cruento y muy cruel como lo narra el poeta, pero pues... digamos, sobre todo en Caldas, también en Antioquia, en el norte del valle, se hacía mucho eso de la marranada, que empezaba con la muerte del marrano, que era un ritual, ¿ya? Y hay muchas historias, pues, que son un poco, sí, no son para animalistas, pero pues hacen parte de nuestro folclore, y son esos cuentos en donde, pues, cuando le estaban quemando el pelo al marrano, el marrano no estaba muerto, y sale el marrano despavorido en llamas por todo el... y la gente, los niños, persiguiendo el marrano en llamas, ¿ya? Pero también
es profundamente cruel, ¿no? Porque sí, sí. O sea, realmente la tradición es que, bueno, le meten el puñal en la aorta
para que tenga una muerte humana.
Y después lo queman vivo, sí. ¿No? Eso es terrible. Y pues yo realmente no sé, o sea, pues cómo después de esa imagen y después terminan pues comiéndose al marrano, es una cosa...
No, lo que a mí me llamaba la atención era el cuento de que los niños salían detrás del marrano.
También, ¿no?
Sí, hace poco estuve en unas ferias de un pueblo en donde pues el premio era un marrano, me imagino que era para diciembre. Y entonces consistía en que pues los hombres borrachos, pues ya alicorados, tenían que meterse en una palestra, en un redondel lleno de barro, a coger un marrano. Y el que cogiera el marrano se lo llevaba, ese era su premio. Entonces fíjense que aquí la imagen del marrano es eso, es una imagen de diciembre en Colombia. No sé si se dará en todas las regiones o de pronto en todo donde haya porcicultura, pero digamos en ese sentido, lo que nos dice el poeta es un poco retratando esa crueldad de nuestra fiesta, que de pronto también es como un guiño al paganismo, en cierto sentido, esa cuestión que vino a tapar la Navidad, ¿ya? Que era tapar la fiesta pagana de final de año o de invierno. Y entonces, digamos, acá en Colombia pues hemos creado como esta cuestión sincrética entre nuestras costumbres de sangre y un acto donde supuestamente estamos celebrando la vida. Maestro, ¿qué opinas?
¿Cómo no? Sí. No, sí, claro, por supuesto. Bueno, no sé, o sea, todas esas tradiciones y... Yo me acuerdo también pues mucho de mi infancia, ¿no? Mi abuela también pues, se mataba a una oveja o una gallina, ¿no? Y pues fácilmente pues uno podía verla y después comérsela, ¿no? Eso es rarísimo, ¿no? Eso probablemente nos cuestiona pues con todo eso de esa reflexión que se está haciendo en la actualidad, ¿no? Pero bueno, yo quisiera volver a citar como para identificar un poco pues el papel del marrano o el cerdo un poema de Horacio Benavides, pues que se llama precisamente El Cerdo, ¿no? Dice: el cerdo entra en el poema como una ofensa, pero nadie sabe que el cerdo también reza. Al final del verano, cuando las golondrinas arrastran el paracaídas de la lluvia, el cerdo se sale de sí, da vuelta, salta, grita, aplaude el universo. Entonces un poquito ahí como contrastando pues el tema de pues de del cerdo, que es un animal que no tiene prestigio literario, ¿no? Porque pues se le ha cantado más como al ruiseñor, o se le ha cantado más a los tigres, ¿no? Uh-huh. Pero pues dos maneras muy distintas pues de ver del cerdo, ¿no? Por un lado pues el cerdo que entra en el poema como una ofensa a lo antipoético, y por el otro lado pues esa celebración de la Navidad, eso lo grotesco, si se puede decir así, ¿no? Uh-huh. Por la poesía, y que me parece pues importante pues que la poesía pues trate también esas otras temáticas, ¿no? Que no solo se hable de lo que para todo el mundo es lo bello, ¿no?
Sí, también digamos esa imagen del cerdo, pues es una imagen ya milenaria, la puede rastrear desde los egipcios. Los egipcios tenían su día especial para el cerdo, y era un día del pecado. Era un día en donde estaba permitido todo, pues menos matar o algo así, pero era un día pecaminoso. Y solamente las altas esferas de la élite egipcia, ellos que estaban más cerca del faraón, podían comerse un cerdo completo. Ya para los otros, para los pobres, quedaban los despojos del cerdo, lo que no se comían los grandes faraones ni nada de este tipo de cosas. Pero desde ahí, y también digamos también con la cuestión de los judíos, que pues se convertían en comecerdos apenas se volvían al cristianismo, o los cristianizaban a las malas. Entonces digamos en este sentido pues el cerdo como tal tiene esa imagen, y aquí en Colombia pues es una tradición, o era una tradición, comer cerdo en diciembre. Ya de pronto lo de la gallina y el sacrificio de la gallina era un poco más elevado. Recuerdo mucho a mis abuelos que decían pues que las gallinas y los pollos había que reservarlos para los momentos especiales, ¿ya? De ahí donde viene ese dicho de quien pidió pollo cuando una cuenta es muy alta, ¿ya? Entonces digamos ahí sí, mataban las gallinas para los matrimonios y para los diciembres, y uno era testigo de cómo mataban las gallinas. Había muchas maneras de sacrificar el animal, ¿ya? Y hasta uno hasta le enseñaron a matar gallinas cuando estaba pequeño. O sea, era algo muy natural, y no estamos hablando de los 50, estamos hablando de los 80, de los 90, de hace muy poco tiempo, en donde pues uno veía todo el proceso de esa cena navideña. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Otra vez llega la Navidad.
Bueno, les dije que les iba a traer varias canciones. Esta es una de las canciones de la película navideña El Día de la Bestia. Película española, la canción se llama Maldita Navidad. En pocas palabras dicen que en Navidad pues el mundo sigue igual, solamente que hay lucecitas y demás. Profesor Henry, ¿qué opina de esto? De que digamos la gente por un momento, por un mes se olvide que el mundo es una tragedia y se dedique a la alegría.
Bueno, Diego, pues yo digamos que nunca, por ejemplo, mando pues mensajes de Navidad diciendo Feliz Navidad, pues porque desde el punto de vista pues, o sea, no creo mucho pues en lo que se celebra, pero sí creo que es un buen momento para encontrarse con los amigos o con la familia, ¿no? Tal vez como lo tradicional, desde el punto de vista de lo religioso o lo místico, sino más bien desde el punto de vista de la vida, ¿no? Entonces para mí me parece pues importante, pues es un momento pues para pues sencillamente para reunirse y compartir y bueno, y todas las los festejos que hacen. Tal vez lo que yo celebro de la Navidad pues podría ser como toda la parte de los adornos, las luces, ¿no? Es tal vez es un buen plan pues salir a caminar por las calles de Bogotá y ver las luces, o ir a Medellín y todo eso me parece bonito, ¿no? y pues más que una, o sea, una celebración religiosa, se convierte pues más bien como un mes pues para precisamente reunirse uno con los amigos y festejar, celebrar la vida más, ¿no?
Sí, bueno, cambiando un poco de tema, ya recordé el autor de la novela Las cenizas de Ángela, se llama Frank McCourt. Pues en mi opinión solo tuvo esa novela buena, después sacó otra novela que era la continuación de esa historia, no fue muy buena que digamos. Pero volviendo a esto de los alumbrados y demás, también la Navidad trae este aspecto regionalista. Entonces está que el alumbrado de tal ciudad es mejor que la otra, y entonces aparecen estas cuestiones en donde la gente se siente orgullosa de los alumbrados de sus ciudades. Entonces digamos, yo recuerdo mucho hace unos años, a finales de los 90, aquí en Bogotá era muy apagada la Navidad, pues no habían alumbrados así como en las otras ciudades de, pues claramente pues porque la gente no iba a salir de noche a aguantar frío y ver unas luces, ¿no? También las ciudades ya más templadas o de clima más cálido, pues la gente sí tenía esa costumbre de ir a ver luces y todo este tipo de cosas. Pero esto sí se ha convertido en un aspecto regional, y esto, los medios de comunicación tienen culpa, que entonces empiezan a mostrar ciudad por ciudad cuál es el mejor alumbrado. Y también digamos aquí, yendo un poco más a digamos a nuestros barrios y demás, en las iglesias como tal del barrio, la parroquia hace un concurso, no sé si en su barrio lo hacen, que es premiar a la cuadra más alegre en Navidad.
Bueno, eso es bonito, ¿no? Uh-huh. Pero lo que el profesor Diego está diciendo es verdad, tal vez la Navidad es un poquito más apagada en Bogotá, ¿no? Que en otras partes de Colombia, ¿no? Donde hay pues un poquito más de festejo, donde los vecinos salen, donde acá es una Navidad muy, muy privada, ¿no? Pero sí, pues desde luego pues es muy, también muy tradicional pues premiar como la cuadra mejor adornada, o sea, las luces, ¿no? Donde la gente pues se une o pues trata de pues ambientar pues toda la cuadra de la mejor manera posible, y eso se hace más en los barrios populares, ¿no? Que es paradójico, ¿no? Donde pues se tiene pues aparentemente menos recursos para festejar, pero pues la gente se esfuerza más y hace esas cosas bonitas, ¿no? Y que pues realmente pues lo que yo decía, ¿no? No es tanto como la celebración de lo religioso, sino más bien como la conmemoración, como el momento para compartir con los demás, ¿no? Eso es bello de la Navidad.
Sí, y también aquí hay que mirar y hacer la reflexión crítica que, digamos, la clase media que está desapareciendo aquí en Colombia, como tal ha perdido esto, se atiende más a la Navidad del centro comercial. Entonces van allá y hay un montón de gente, hay un trancones por toda parte, ya la gente se justifica diciendo que tiene que ir a comprar los regalos, y viven de esta manera, digamos, un poco por fuera de lo que es el misticismo, y también ya le dan otro carácter, ¿no? Ya digamos, ya se parece mucho al aspecto de la globalización, ¿ya? Aquí no cae nieve, pero pues lo hacen, ¿ya? Traen máquinas de nieve. No, pues solamente recuerdo que en las poesías de Rafael Pombo decía que la gente patinaba en lagos congelados acá en Bogotá, que no creo que eso haya pasado, por ahí dicen la poesía. Pero digamos, aquí traen pistas de hielo, ¿ya? Y la gente como tal, como que se sale del país y empieza a vivir en otro lugar durante este mes. Bueno, aquí en Colombia, uno ve en las redes sociales y siempre aparecen que aquí en Colombia se acaba octubre y ya empieza Navidad, ¿ya? Mientras en otros países sí es en diciembre como tal. Pero aquí en Colombia la gente como que vive en otro país, ¿ya? Y ese otro país pues claramente es Estados Unidos. Empiezan a tener esa dimensión de Estados Unidos, o de hacer otra vez este sincretismo entre varios países. Entonces está el árbol de Navidad, pues que si no estoy mal, eso lo puso Martín Lutero, creo que fue Martín Lutero el que puso el árbol de Navidad en alemán, junto con el pesebre, que es un poco más la tradición hispanoamericana, y Papá Noel, pues que es un invento de Coca-Cola. Entonces ahí llegan y reúnen estas cosas ahí en una casa, y uno encuentra bazares en estos lugares. A mí me tocó varias veces, yo soy de Cali, y había casas en donde la gente pagaba para entrar a mirar la casa, o sea, para mirar la decoración de la casa, ¿verdad? Y uno a veces pues a sacar la broma que vivía Papá Noel, pero en realidad era muy cargado y era esto, ese sincretismo en donde pues en todo un solo sitio se reúnen muchas culturas, muchos momentos, y de pronto esto puede llegar a ser poético en el sentido, digamos, de una falta de identidad, pero que se está generando esa identidad en medio de esta globalización. ¿Qué opina de eso?
Sí, pues Diego tiene mucha razón. No sé, o sea, siempre diciembre es un mes para también para que le duela el bolsillo, ¿no? Uno uno termina pues gastando un montón de dinero, ¿no? Ya sea en las celebraciones, ya sea pues obviamente los regalos, porque si vale, no, pues no hacer eso, ¿no? Entonces claro, se convierte en una época profundamente comercial, ¿no? Claro, ahí sí, como dicen, llegó, se hizo su diciembre, ¿no? Ese dicho popular, y pues es eso también, ¿no? La parte comercial, la parte de comprar un árbol de Navidad, comprar los adornos, en las casas donde prácticamente hay personas muy fanáticas de la Navidad, ¿no? Y que adornan absolutamente toda la casa con los navideños, y pues bueno, eso pues, desde el punto de vista económico, pues es una plática que hay que invertir, ¿no? Más los regalos, ¿no? Que regalo para el amigo, para la hermana, para todo eso. Y pues bueno, después viene, por eso enero un poquito a veces es una época triste, ¿no? Porque todo el mundo anda sin dinero, pues precisamente porque todo pues se lo mecatió en cositas, ¿no? Como esa famosa película de... La vendedora de rosas, que también ocurre en la vida, precisamente, ¿no?
Ahí tenemos otro ejemplo de Víctor Gaviria. O sea, hace la película en Navidad y pues y muestra las dos caras, ¿no? Y muestra pues una ciudad tan convulsionada como era Medellín de los 80, finales de los 80, principios de los 90, con esta serie de personajes que, digamos, no eran ficticios, eran personajes reales. Que pues si vamos a ver, el que más quedó en la memoria era el Zarco. Y pues si el Zarco en realidad pues sí era un joven pues que había asesinado, había robado, ¿ya? Y demás. Pero muestra eso de las dos Navidades, y sobre todo allá en Medellín, que están marcadas. Entonces estaba la Navidad de los bares, de las casas en donde todos estaban armados. Porque rara vez pasaba un policía, la única vez que yo vi una película un policía era cuando le quitaban el sacol, el pegante a los muchachos, y les decía que fumaran marihuana y no sacol, ¿ya? Pero digamos, todo el mundo estaba armado y todo el mundo estaba viviendo en eso, en un idilio, y estaba el personaje principal que siempre buscaba era eso, tener plata para comprarse unos zapatos, para comprarse la pinta de Navidad, que esa es otra tradición, no sé si en alguna otra parte del mundo la tenga. Pero digamos, aquí en Navidad la gente tiende a estrenar ropa, como si no necesitara ropa en todo el año. Solamente estrena ropa en Navidad. Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente. Madre, yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa
pongas. Y ahorita vamos a hablar de este tipo de
para
música.
El hijo que no ha de llegar.
Esta música que no esté, pues, es para triste, brindar. Estamos hablando de que está solo muy lejos de su casa. Pero cuando ponen esta música, la gente se prende, o sea, la gente se alegra y se pone a bailar. ¿Qué opinas? ¿A qué cree que se debe eso?
Bueno, yo siempre, bueno, ahorita en esos tiempos estaba diciendo, uy, qué bueno que llegó diciembre, en el sentido de que ya hay menos reggaetón y más la música de diciembre, ¿no? Como que las emisoras le bajan un poquito al reggaetón y pues se colocan un poco más de esa música que por lo menos pues es mucho más amplia, ¿no? Y más diversa. No, a mí, pues, yo creo que eso es un sentimiento muy particular, ¿no? Lo que genera esta música, ¿no? Hay cierta nostalgia, cierta, como que cierta emocionalidad, ¿no? A partir de la música, y es casi que muy difícil, ¿no? Pues no escuchar a un Pastor López, escuchar los hispanos, sino, oiga, pero esta es la música de diciembre, ¿no? Se volvió ya muy, 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 muy particular, pues, para Colombia, y es precisamente lo que se escucha. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo me reúno con mis papás, con mi familia, y pues eso es lo que se escucha finalmente, ¿no? Y pues, por más de que, por más en su caso, bueno, con Diego ahorita que estaba colocando, pues, como un punk, ¿no? Ahí por ahí, que pues que nos gusta el rock and roll, pero finalmente, pues, esta música, pues, hace parte también, pues, de nosotros, ¿no? De la tradición colombiana.
Sí, no, y digamos también esta cuestión de que cuenta la historia de nuestra sociedad, que siempre hay alguna persona que le tocó emigrar, o no está porque pues, no consiguió trabajo en el lugar donde es originario y le tocó irse, ¿ya? Y es un poco esta canción, ¿ya? Y no falta pues el hijo que esté enemistado con los papás, o que no lo puedan ver los hermanos, o este tipo de cosas que marcan esas fechas, que son, digamos así, son muy llamativas en el sentido tal que se repite, o sea, se repite ese leitmotiv de, digamos, de eso, de la tristeza. Porque, digamos, también uno puede ver historias en Estados Unidos, en donde pues se supone que la familia como tal es un poco más unida. Digamos, estamos hablando de la familia derechista, ¿ya? La familia católica, cristiana, norteamericana es más unida. Pero también hay estos problemas, ¿no? Está el hijo que no trabaja, o el hijo que no va. Por lo general es un hijo que no aparece. O también de pronto en las películas navideñas estas que son medio cliché, aparece eso, la pareja norteamericana exitosa en sus trabajos que no quiere ver a sus papás porque le da pena, ya, porque sus papás son obreros o son del campo, ya, sobre todo se ve eso. Aquí en Colombia, pues es el hijo que no está porque le tocó irse a trabajar, o quién sabe, está en la cárcel o algo así, ya. Y entonces, digamos, también hay que mirar esa cuestión que marcan, digamos, estos ritmos o estos escritos en diciembre, que marcan esa cuestión de la tristeza o de esa cuestión de la realidad en medio de la fiesta, pero que aquí sigue la fiesta. Profesor Henry.
Bueno, sí. Bueno, hablando un poquito también de la música, pues yo quisiera hacer como unas recomendaciones pues muy muy rockeras pues para esta época navideña, ¿no? Por ejemplo, pues Guns N' Roses tiene una canción que se llama White Christmas, ¿no? Iron Maiden, Another Rock and Roll Christmas también, y hay un álbum que le recomiendo pues muchísimo, que ustedes lo pueden escuchar fácilmente en cualquier en YouTube, por ejemplo, está, que se llama Metal Christmas, ¿no? Donde pues hay canciones de Alice Cooper, de Ronnie James Dio, de Lemmy Kilmister, pues el vocalista de Motorhead, inclusive pues hay una canción de Twisted Sister, ¿no? Entonces pues aparentemente pues pues el metal que podría ser ajeno pues o el rock and roll que puede ser ajeno pues a esas festividades, pues también le han cantado, ¿no? Hay una anécdota que siempre contaba un profesor en la universidad, pues que se llama Carlos Arturo Reina, que hizo un estudio sobre el rock and roll, y él contaba en un momento como a Alice Cooper lo cogieron en un diciembre, en un centro comercial haciendo las compras de Navidad. Y él decía, no, pero ¿cómo? Tú eres Alice Cooper, ¿no? Eres
el hijo del diablo. El
rey del metal, ¿no? O sea, sí. Totalmente, pues, anticristiano, ¿no? No. Pues, estoy haciendo mis compras, pues, para la Navidad, para celebrar con mi familia, ¿no? Entonces, claro, ahí entra, pues, como esa dualidad, ¿no?
Hay que recordar que Alice Cooper se convierte en pastor.
Sí, ese, irónicamente.
No sé más, ¿cómo se llamaba el cantante de Megadeth?
Dave Mustaine.
Él también es muy creyente, o sea, al punto tal que sí. él dice que él no toca, bueno, aunque él no niega, ¿no? Pero él dice que él no toca con bandas de black metal.
Sí, sí. Yo siempre digo que la banda cristiana más importante del mundo en el es Megadeth, porque pues ya. Pues Dave Mustaine es profundamente cristiano, ¿no?
No, y otro que era muy creyente.
Sí, hay una cosa con el cristianismo, me decía una amiga, oiga, en Navidad, pues mi mamá, eso, pues hacía tamales, era la festividad, era una fiesta en la casa, y desde que se volvió cristiana, dice que eso es pecado, y pues ya las Navidades se vieron más apagadas, ¿no? Es un poquito también esa
sí, es un poco, me imagino, como serían las Navidades en la época de Franco, allá en España. No sé, hay películas de Almodóvar que las muestran así con... Solamente estaba la iglesia iluminada, el resto era todo apagado. A la gente en sus casas, eso realmente era toque de queda y demás todo. Y el que no rezaba lo mataban. Pero digamos, en ese sentido, como tal, eran, son así, son más como la cuestión de la cuestión mística, el rito. Ya, son un poco más respetuosas. Ahí es donde también viene esta cuestión de nuestro sincretismo, pues nosotros somos una mezcla de un montón de culturas que se nos meten encima y terminamos teniendo una Navidad cristiana, católica, con Navidad de Estados Unidos, algunos se creen europeos, y van uniendo todo este tipo de cosas así, al punto tal que uno aquí no sabe qué termina celebrando. O sea, es que eso es lo que yo le dije, que en una casa el árbol de Navidad de la tradición alemana, el pesebre y el muñeco de Coca-Cola, eso dice mucho de una sociedad.
Bueno, es que Papá Noel es noruego.
Yo digo la figura, el muñequito, sí. El muñequito ese se lo inventó Coca-Cola porque, o sea, para vender Coca-Cola.
Bueno, sí.
Claro, pero mire, está la versión noruega. Y un poco también yendo a estos países del norte de Europa, que se supone pues que son ultra civilizados y demás, son países muy creyentes también. ¿Ya? Pues para mayor muestra sus banderas son cruces. Y digamos allá, retomando un poco lo de la música que parece lejana a la Navidad, hacen especiales de Navidad con cantantes de bandas que normalmente no cantan música, llamémoslo así, cristiana. ¿Ya? Yo he visto varios, sobre todo en Finlandia, donde cae todo el mundo es músico. Entonces sacan estos cantantes, grandes cantantes, haciendo estos especiales de Navidad y cantando música de Navidad. ¿Ya? Ya claramente los seguidores del black metal, pues este es un peor momento del día, es un poco, es un peor mes del año. ¿Ya? Pues porque recordemos que los seguidores del black metal claramente van en contra del catolicismo. Y sin embargo, aquí los seguidores acá en Colombia del black metal, pues también celebran Navidad. Eso es lo bonito de nuestra cultura, maestro.
No sé si Diego se ha visto por ahí en ese meme, ¿no? El vocalista de Black Metal con toda la pinta, y no, pues no me dieron regalos de Navidad, ¿no? Como eso irónico, ¿no? Uh-huh. Sí, Navidad así, así seamos los peores Grinch de... Pero pues finalmente todos terminamos contagiados pues de ese uh-huh. navideño, ¿no? Yo quisiera hacer una recomendación de... Pues también de relatos, ¿no? Hablando, estamos en CDE, ¿no? O sea, una buena, no sé si banda sonora o banda lectora, pues para Navidad, ¿no? Uh-huh. Recordemos, por ejemplo, cuentos como El Cascanueces de Hoffman, ¿no? Pues que es un relato, o La Vendedora de Fósforos, que también es un relato triste, de Hans Christian Andersen, que también uh-huh. ocurre, pues en Navidad. Noche de Navidad de Guy de Maupassant, también, pues uh-huh. el francés, ¿no? Un cuento bellísimo, bellísimo, que se llama Cuento de Navidad, de Ray Bradbury, ¿no? Es el resplandor de 100,000,000,000 de maravillosas velas blancas, ¿no? Eso es un cuento también muy, 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 muy bello. Y pues un otro cuento también bastante clásico, que es El Gigante Egoísta de Oscar Wilde, ¿no? Todos esos relatos escritos pues para la época navideña.
Sí, yo también recomiendo un poco, pues es un libro para leérselo todo el año, es Guerra y Paz de Lev Tolstoy. Uh-huh. Tiene entre sus 1,000 y pico de páginas, hay unas 200 o 300, le puedes sacar un libro de ahí, en donde cuenta cómo era la Navidad en Rusia durante las guerras napoleónicas, ¿no? Y muestran todo ese esplendor y demás. Es más, yo he hecho un ejercicio de colocar el cascaneo en el cascanueces de la música de Tchaikovsky, uh-huh. y leer esos pasajes navideños de Tolstoy, pues es un vals, y cuadran, y uno lo lee y se divierte mucho, viendo también la majestuosidad que era esa vida de los zares, esa vida de los digamos así, no de los cosacos, porque ellos sí estaban por allá muriéndose en la fría tundra, sino digamos cómo se vivían los palacios, ¿ya? Y es un poco ver que en la literatura y la Navidad pues van juntas, porque igual es una cuestión humana, pero también es mirar que estos grandes literatos también colocaban los dos, el contraste de los dos aspectos, los que estaban en los palacios y los pobres cosacos que estaban intentando identificar quién era francés y quién era ruso, porque hay que recordar que para la época en Rusia se hablaba francés y no la lengua vernácula. Y entonces, digamos, es muy bello, y sobre todo con la música de Tchaikovsky, que lastimosamente pues ha caído en desgracia, ya que en cualquier cosa la ponen, y en un centro comercial están colocando la música de Tchaikovsky, y ponen soldaditos y demás, pero hay que rescatar mucho estas dos obras. O sea, se podría leer el Guerra y Paz escuchando la música de Tchaikovsky, maestro.
Sí. Sí, la música es muy particular. Bueno, también viene, habría que también señalar, pues, que desde de lo que Diego decía, bueno, al frente, pues, que es una tradición que obviamente no es colombiana, ¿no? Que es de afuera, ¿no? Pero también mirar como el origen de todo esto, ¿no? Por ejemplo, el famoso Día de los Inocentes, ¿no? Que viene ahorita para el
28 de diciembre.
Sí, que tiene un hálito trágico en su origen, ¿no? La noche en que Herodes mandó matar pues a todos los niños allá, un
genocida.
Sí, un genocida, ¿no? Y que a partir de eso, pues claro, la noche de los inocentes, y que termina convirtiéndose pues en una fecha pues para hacer bromas, ¿no? Particular. O por ejemplo, los Reyes Magos, ¿no? Que los Reyes Magos pues, finalmente pues también es algo que viene pues con lo contemporáneo, ¿no? No es que sea un que esté escrito en la Biblia, sino que pues es algo que se inventó pues un sacerdote en algún momento. O el Día de las Velitas, ¿no? Pues que se supone que es una tradición absolutamente colombiana, ¿no? Que no se celebra en otra parte, ¿no? Pero pues es eso se le ocurrió al Papa Pío IX, si no estoy mal, más o menos en el siglo XIX, ¿no? 1800 y pico. No, pues es que vamos a decir que la Virgen María, pues, tuvo pues a Jesucristo pues por el don del Espíritu Santo, ¿no? Pues la facultad de la sexualidad, ¿no? Y ahí nace pues ese dogma, ¿no? Y que finalmente se celebra, ¿no? Yo no sé, aquí a crucificar por lo que voy a decir, pero pues es rarísimo pues que hoy en ese momento, en tiempos del feminismo, ¿no? Y pues la gente pues se sienta a celebrar pues ese dogma de la Virgen María, ¿no? Quitarle la sexualidad a la Virgen María.
Sí, yo recuerdo mucho, hay un cuento de Robert Musil. Él en uno es un cuento muy corto, en donde aparece una virgen embarazada, más o menos en la época de los principios del 20, y es la crítica total, porque pues en realidad como que sí está embarazada, pero pues él llega a esto a decir pues esta cuestión es imposible, o sea, porque la gente en pleno siglo 20 sigue pensando que pueden existir mujeres embarazadas sin sexualidad, ¿ya? Y pero es también criticando un poco esa posición en donde la persona, o sea, la mujer estaba completamente, o sea, ella creía que en realidad era la nueva Virgen María. Y es un poco mostrar eso, cómo la sociedad había llevado a una persona tal vez de pronto a negar que había tenido relaciones sexuales con alguien por miedo a algo. Pero la persona creía en realidad que ella era la Virgen María, punto tal que cuando apareció el padre de la criatura, ¿ya? Pues él dijo que era José. Es un cuento muy... Claro, pues es un cuento difícil de leer, pero es Musil, es filósofo y psicólogo, es bien difícil de entender. pero cuando uno se da cuenta es una crítica a eso, es decir, digamos, uno puede seguir pues la cuestión mística, pero ya creer al pie de la letra lo que dicen esas escrituras, pues en este momento es muy difícil, o sea, no, biológicamente no se puede dar, pues, claramente, eso es uno de los misterios, ¿ya? Sí. Pero pues ya hoy en día ya pues ya deberían más bien como tomarlo en un sentido más, digámoslo así, más de interpretación y no tanto literal, porque pues hay personas que piensan que eso ocurrió, lo de la Virgen.
Sí, sí. A ver, pero bueno, nos quedan 10 minuticos, Diego, pero yo quisiera pues preguntarle, Diego, ¿tiene algún agüero para, ya hablando de Navidad, pero hablemos del fin de año, ¿no? De año, ¿algún agüero para el fin de año? O sea, ¿cuáles son esos agüeros? ¿Cuál es esa tradición del fin de año, no? Que es otra fecha importante pues de diciembre, ¿no?
Yo se los cuento en el siguiente segmento.
Y al llegar a la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente, mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes. Vamos.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, estamos escuchando al grupo Therion con Sea Winds. Esta canción originalmente es de Acer. Pues la pongo por la letra, que habla de un diciembre negro y oscuro en donde les tocó irse a la guerra. Y pues los agüeros, cuando estaba chiquito comía muchas uvas hasta que me comí tantas que me dio un daño de estómago brutal, entonces decidí no volver a comer uvas. Y era más esa cuestión de, yo creo que eso era más de hace dos décadas, ya ahora ya pues los calzones amarillos y eso, como que no, y ya como que uno se da cuenta, pues hágalo o no, igual el problema, si quiere que pase, pues uno lo tiene que hacer, o algo así, pero yo sigo viendo gente que sale con las maletas, ¿sabes? La vuelta a la manzana, o no sé, o digamos hay veces mi mamá sobre todo, mamá que es muy creyente, ¿no? Llega y nos, muy creyente en los agüeros, ¿no? Bueno, y en la religión también, llega y nos da plata, eso es bueno, ese me gusta, le da plata a uno para que uno tenga plata en la billetera el primero, eso es bacano, o sea, lo bueno es que bueno, uno no se la devuelve, pero pues es chévere, no sé si hay que tener plata, ¿ya? ¿Usted cuáles tiene, Henry?
No sé, bueno, tal vez eso sea un poquito más místico con el 31, lo confieso, el fin de año, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, en las últimas navidades cojo un dólar y lo doy en forma de triángulo y lo meto en la billetera.
¿Debe lo de la plata?
Sí, para que no va a faltar por lo menos el trabajo, ¿no?
Sí.
Y, bueno, también lo confieso acá, una vez, bueno, cuando uno como que quiere, pues se supone, hay una especie ahí de efecto, pues que pues es como un fin y un comienzo, ¿no? Como que aparentemente uno, el primero como que empieza un nuevo año, ¿no? La oportunidad de cambiar, ¿no? Todos los propósitos que vienen, ¿no? Por eso los gimnasios se llenan tanto en enero, ¿no? Porque todo el mundo, ¿no? El propósito de este año, o la gente se inscribe a cursos de inglés, ¿no? Es un poquito eso. Yo no sé, en algún momento leí que era bueno uno pararse de cabeza a las 12 de la noche. Y en algún momento lo hice. Y obviamente no sé si es, pues, si no, pero el mundo sí en ese año pues dio la vuelta, ¿no? Dio un reverso.
No, digamos, cuando se podía, pues lo del año viejo, lo del muñeco, no sé, varios nombres que tiene eso. Ese me gustaba. Era llenar de pólvora un muñeco y supuestamente eso era acabar con las cosas malas del mundo y demás. El problema es que un muñeco no daba abasto, necesitaban un montón. Pero yo después me di cuenta que, digamos, en Venezuela tienen la misma costumbre, pero en Semana Santa. Y queman el Judas, se llama. Ya, entonces uno llega y dice, ya, pues esto va cambiando según el país. Ya, digamos, la de allá se me hace un poquito como más lógica dentro del misticismo, dentro del rito como tal, dentro de la historia, dentro de la religión. Pues aquí sí me gustaba mucho eso de del año viejo, y también un poco, eso también se daba mucho en clima caliente, y era que había unas comparsas ambulantes a las cuales había que darles dinero para buena suerte. Entonces usted veía pues personas de bajos recursos, se disfrazaban, andaban con tapores por las calles y las cerraban con una piolita, con una cuerdita, ¿ya? Y entonces la gente paraba, les daba plata, bajaban la piolita, ¿ya? Pero pues si usted no les daba plata, igual la bajaba. Pero pues entonces eso era una cuestión de que si usted no les daba eso, el año iba a empezar malo. Y también había otra, y esa era muy de mi abuela, y era, digamos, comenzar a mirar los primeros días del año como para ver el clima durante todo el año. Esa me parecía
esa, muy sí, las cabañuelas, esa sí, sí. Se sigue haciendo, ¿no?
Uh-huh, sí.
Bueno, pero ese a mí me parecía súper bonito, o sea, pues cuando yo realmente creo que siempre los que más disfrutan la Navidad pues son los niños, ¿no?
Porque claro,
ver quemaron el año viejo, eso era espectacular, ¿no? Bueno, tristemente hoy no se puede hacer, obviamente, pues porque...
Pues en las ciudades, ¿no? Porque en los pueblos lo siguen haciendo y...
Sí, o sea, obviamente es peligroso y...
Claro.
Pero sí era bello quemar el
muñeco.
Las cabañuelas, hay una cosa, bueno, ahí también se me sale como lo ñoño en algún momento, lo y era tratar de leer los primeros 12 días del año, leer 12 libros, era como mis cabañuelas, ¿no? Yo hacía como toda la lista de los libros, poesía, y trataba, obviamente nunca leía los 12, pero sí llegaba por lo menos a leer 6 libros en esos primeros 12 días del año, una cosa ahí rarísima, ¿no? Bueno, eran mis cañuelos, y todavía lo sigo haciendo de cierta manera, como que ahí tengo mis 12 libritos ahí en al lado de la mesa.
A la espera.
Para iniciar el año.
Sí, no, yo me acuerdo mucho, ahorita hay una, pues digamos, ya que no se pueden quemar los años viejos grandes, pues a uno le venden claramente, ya el capitalismo, un muñeco pequeñito, ¿ya? Eso hay veces allá en las oficinas del Rosario, hay varios muñecos de estos en los escritorios que los dejaron ahí, ¿no? Nunca lo usaron. En donde usted escribe ahí, pues no sé, sus deseos o lo que quiere quemar, pero son chiquiticos los muñecos, y uno hace su mini incendio ahí en medio de todo esto. Bueno, maestro, ya para terminar, ¿qué recomienda además? Hablemos ya un minuto de esa película del 25 de diciembre, la película colombiana del 25 de diciembre, que es bien triste, El Paseo. El Paseo 1, El Paseo 2. ¿Se ha visto alguna?
No, eso yo creo que... Bueno, hace poquito tuve la oportunidad de almorzar con Dado García, que es un personaje.
Sí, y es el libretista.
Sí, el libretista, el que hace esas películas, ¿no?
El creador de Pedro el Escamoso.
Sí. No, y es un personaje, asistí a una conferencia de él en un encuentro que tuvimos en Popayán, y bueno, almorzamos y todo, y es una persona muy lúcida, ¿no? Tiene muy en claro, o sea, a partir de esas películas, que obviamente yo creo que él sabe que no es lo mejor del cine, pero a partir de eso puede hacer producciones como El Abrazo de la Serpiente, o Los Días que Seremos, ¿no? O sea, como que esas películas son las que recaudan el dinero para hacer esas otras
filmes.
Que no recogen nada de presupuesto, pero que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, pues, es un mal necesario, podríamos decirlo, ¿no?
Bueno, sí, esperamos, pues eso no se ha perdido, esa costumbre de ir el 25 de diciembre al cine a ver esas películas. Esto fue CLE Cultural, maestro, su despedida, ya para irnos.
Bueno, pues, un saludo para todos y todas las oyentes. O sea, pues, desde luego, pues, el mensaje es que... O sea, más que seamos religiosos, más que recemos la novena, no la recemos, siempre es un buen momento para compartir con la familia, para reunirse con la familia, con los amigos. Entonces, pues, eso es bello, ¿no? Andar de celebración en diciembre.
Muchas gracias. Yo me despido agradeciéndole a Nelson y a Mario por su colaboración en el máster. Y ya nos veremos en vivo y nos escucharemos el próximo semestre. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. CLE Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.